I'm not gonna lie, you're slacking. You're slacking on starting that business you've been holding off on. It's just living in your head. And if you don't act now, that idea is gonna leave, or maybe someone's gonna take that idea. And there's a tool that I personally use, and that is Shopify. You don't need to be a web designer. You can just start moving, zooming in, adding the text you need, adding pictures you need. And Shopify has so many templates you can use from. Get it out of your head and onto a website with Shopify. Shopify makes it simple to create your brand, open for business, and get your first sale. They make it easy to manage growing your business. They help with details like shipping, taxes, and payments from one single dashboard, allowing you to focus on all the important stuff like growing your business. With Shopify, your first sale is closer than you think. Established in 2025 has a nice ring to it, doesn't it? Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/sonoro, all lowercase. Go to shopify.com/sonoro to start selling with Shopify today. shopify.com/sonoro.
Yamava Resort and Casino at San Manuel is giving away a Porsche every Thursday in June. Club Serrano members, play all month long to earn entries for your chance to win a luxury all-electric sports car. Join for free today and don't miss your chance to drive off in a new Porsche. It's all happening at Yamava Resort and Casino, the only AAA 5-diamond rated casino hotel in the country. Details at yamava.com. Must be 21 to enter. Please gamble responsibly.
Hola, esto es Mandarax, que es un podcast de ciencia que hacemos Leonora Milán y yo, que soy Ale Ortiz. Y hoy vamos a hablar de algo que me emociona muchísimo, que es la transición de la vida del medio terrestre, del medio acuático al medio terrestre.
Por risa malvada la gente hubiera podido pensar en muchas otras cosas, pero no. Este es un programa en el que vamos a hablar de cómo poquito a poquito distintas cosas fueron saliendo del agua y transformando el planeta para que otras cosas pudieran salir del agua y así sucesivamente hasta llegar al día de hoy en el que tenemos que pagar impuestos. Entonces, empezamos con las bacterias, y obviamente.
Con las bacterias, ¿hace cuánto salieron y qué hicieron? Sobre todo en la cuestión de picar piedra, que es algo de lo que vamos a hablar mucho para permitir que luego salieran otras cosas.
Después de las bacterias, hay que hablar de los hongos, esas criaturitas tan extrañas que también, ¿sabes qué hicieron? Picar piedra y descomponer, mucha descomposición.
Y comenzar a hacer suelo. Y luego entonces, las plantas, ¿qué siguieron haciendo?
Picar piedra, ¿sí? Mucha piedra. Y ¿sabes también qué? Más suelo.
Y ¿sabes qué también? Comer CO2 y sacar oxígeno.
Sí.
Eso, o cambia, sea, el clima.
Claro, sí. Para que después lleguen, ¿quiénes? Los animales, que también, pues, picamos piedra.
Y en realidad todo este programa, o sea, toda esta historia que les vamos a contar es un pretexto para llegar a cómo los vertebrados salimos del agua. O sea, de peces nos volvimos tetrápodos, que los tetrápodos somos los reptiles, los mamíferos, las aves y los anfibios. Esa transición, porque de lo que en realidad me emociona tantísimo hablar es de Tiktaalik. Y de Tiktaalik, que es un fósil increíble, y la historia de su descubrimiento es una historia impresionante de necedad, suerte, entusiasmo, dinero, nieve, osos polares, o sea, y años. Y bueno, y conocimiento evolutivo, es de lo que les vamos a platicar en el Pilón para Patreons.
Ser Patreon no solamente es tener acceso a la historia de este eslabón perdido, es saber que uno forma parte del grupo de gente que hace que Mandarax exista desde hace 10 años y a los que les estamos eternamente agradecidas. Ahora, para ser parte de este selecto grupo de gente increíble, patrocinadores de la divulgación científica, lo único que usted tiene que hacer es entrar a patreon.com/mandarax y evaluar si y cómo podrían ustedes ayudar. Si de plano no pueden, échenos por favor un like, un subscribe, un cuéntenle a la gente que estamos aquí y que pueden escucharnos cada 15 días y vernos también en YouTube si eso es lo que les parece más interesante. Compártanlo y sepan que hoy aprenderán a quién le debemos estar aquí hoy en la Tierra, muy felizmente pagándole impuestos al gobierno.
Muchas gracias y con esto comenzamos. Pues este programa me tiene muy contenta.
Se sabe.
Porque vamos a hablar de cosas que me gustan mucho. Como por ejemplo de un ser que se llama Acantostega.
Pero del que ya hablamos el programa pasado y por lo cual este episodio me imagino que surgió.
Claro. Y sobre todo de otro ser que me encanta aún más, que se llama Tiktaalik. Y bueno, les voy a ir revelando un spoiler de Tiktaalik y su maravillosa historia que me vuela la cabeza, me encanta contar, se me hace algo increíble, me conmueve de la ciencia, en fin, muchas cosas en el pilón para Patreons.
Sí.
O sea, todo este programa es un pretexto para hablar de ese güey Tiktaalik y va a estar en el pilón.
Güey, básicamente esto es un esquema de tiempo compartido en el que ustedes tienen el desayuno gratis, que es el cuerpo del programa, ¿no? Pero lo que les estamos tratando de vender es que se hagan Patreons. Y entonces el punto de este programa es eso.
También es que como que ya no cabía y entonces como que ponemos en el pilón si de verdad es como la culminación de esto que vamos a estar, o sea, claro. No fue tan estratégico así, pero bueno, entonces es un excelente momento para hacerse Patreon, se pueden hacer Patreons desde $2, 40 pesitos al mes y escucharnos, pero creo que sobre todo mi emoción de esta historia maravillosa de este ser que vivió hace muchos millones de años. De verdad me encanta.
De perseverancia e inspiración. Lo fui a ver. A Tiktaalik.
Sí, lo vi en el museo, en un museo en Chicago. Pero bueno, háganse Patreons para escuchar.
Básicamente, hoy es solo justo un preludio para su contratación de nuestro sistema de mecenazgo. Ahora, el pretexto y con lo que vamos a llegar hasta allá es contarles qué fue lo que pasó en el camino. De todos vivíamos felices en el agua sin tener que pagar impuestos ni preocuparnos por trabajar y de repente alguien salió de la tierra, sí, perdón, del agua a la tierra y entonces ahora estamos deprimidos y con guerras mundiales, ¿no?
Ese básicamente, fue Tiktaalik. Ese fue
Tiktaalik.
El de los
y
memes.
Vamos a platicar, claro, vamos a platicar lo que pasó
antes.
Hasta antes de Tiktaalik y después, y ya después, ya saben qué pasó, porque aquí estamos.
Y es una historia muy hermosa, la verdad es que sí me conmueve, porque en la transición, o sea, bueno, obviamente vamos a hablar mucho de paleontología y de evolución, pero esta transición de muchas formas de vida del agua a la tierra muestra cómo la vida, así como dice el doctor Malcolm en Jurassic Park, encuentra su camino, life finds a way, en el sentido de que la vida crea condiciones para la vida misma. Y aquí se ve muy claramente eso. Y lo cual es muy hermoso, porque, a ver, el medio terrestre sin vida sería un lugar donde no podría haber vida.
Claro.
O sea, sería un lugar espantoso, sería un lugar todo seco, no existiría suelo como el suelo que soporta los ecosistemas. Habría muchísima radiación ultravioleta. Como no habría suelo, no habría nutrientes, entonces no crecerían plantas, en fin. Así que sí es como de, oye, ¿cómo le hicieron para que esa cosa tan inhóspita se convirtiera en algo tan próspero?
Eso es lo que platicaremos hoy. Y la respuesta básicamente es de a poquito.
De a poquito.
Todo esto que pasó.
Y picando piedra,
picando
literal.
Piedra, literal. A ver, empecemos por el principio, que es básicamente bacteriano, ¿no? O sea, hay evidencia de que un poquito de vida microbiana logró salir de los océanos y llegar a la Tierra hace como 2.75 billones de años.
O sea,
ahora.
Millones, mil millones
sí,
de años.
Sí, 2.750 millones de años.
Ajá.
Más o menos.
Sí.
Aunque, pues esto probablemente la ciencia cree que no fue muy duradero ni muy exitoso, porque justo la capa de ozono que nos protege a todos los seres vivos, incluyendo a los más chiquitos y ahora los más grandotes, de la radiación ultravioleta no existía. Y se tardó cientos de millones de años en aparecer. Entonces, este primer intento quizá no fue necesariamente muy fructífero.
O sea, había poquitos, pero sí hay evidencia de que ciertos microorganismos, puede que igual y no fueran tan poquitos, ya en la Tierra hace 2.75 mil millones de años. La vida, recordemos, surgió hace más o menos como 3.8 mil millones de años. Y bueno, estos seres que la vida surgió en el agua, estos seres que al parecer ya se habían aventurado al medio terrestre, lo que hacían era producir oxígeno y picar piedra.
Literal, es que en serio, literal.
Ajá. Que es un proceso que se llama meteorización. O sea, la palabra del Winnie Pooh final de así de su dedito levantado del meme es meteorización.
Sí,
entonces
sí.
Picaban piedra, meteorizaban, sobre todo pirita, que es un mineral que tiene azufre, y por lo tanto se liberaba azufre a la atmósfera, y una cosa que se llama molibdenum, que es un mineral que hay en muy poquito, pero tiene un rol muy importante en las funciones del cuerpo de los seres vivos en general, porque compone, o sea, es parte de enzimas, sobre todo de aminoácidos que tienen azufre. Entonces, bueno, estas bacterias, como liberaban azufre gracias a su picar piedra, y además también liberaban oxígeno, empezaron a cambiar las condiciones del planeta. De formas muy importantes, además.
Sí, básicamente usted piensa un poco en el azufre y el molibdeno y su importancia para la vida, pero el influjo de azufre que estas bacterias hicieron probablemente ayudó a que aumentara la cantidad de vida que había en los océanos, por ejemplo, ¿no? Y si bien el azufre podría haber llegado al agua de mar por otros procesos, incluyendo actividad volcánica, sí, la evidencia de que se estuviera liberando molibdeno al mismo tiempo sugiere que eran las culpables estas bacterias que estaban desintegrando poquito a poquito las rocas continentales. Y si esto corresponde, o sea, si esto era realmente lo que estaba pasando, significa que estas bacterias que ya estaban en tierra picando piedrita habían también empezado a producir oxígeno mucho antes de lo que se creía originalmente, que es algo a lo que los geólogos le llaman el gran evento de oxidación.
Amo.
Que ocurrió hace como 2.4 mil millones de años, que fue pues el evento que permitió que la atmósfera que necesitamos los seres vivos hoy para sobrevivir, básicamente, empezó a formarse, ¿no? Y que permitió que todo cambiara, ahí sí, de una manera mucho más drástica.
Entonces, esto fue, o sea, el gran evento de oxidación es una cosa así como súper guau, que seguro vieron en la prepa o en la secundaria, porque de verdad es de los eventos más importantes de cómo los seres vivos cambiaron las condiciones planetarias. Hicieron que hubiera más oxígeno, eran seres vivos fotosintéticos, hicieron que hubiera más oxígeno en la atmósfera y eso permitió que no pasaran tantos rayos UV. Pero entonces estos otros, que al parecer fueron muchos miles de millones de años atrás, empezaron a contribuir a eso. ¿Cómo? El azufre lo que pudo haber hecho es permitido a los microorganismos marinos consumir metano, que empezó, o sea, ese consumo de metano empieza a oxigenar la atmósfera. ¿Por qué? Porque el metano se destruye con el oxígeno, o sea, es muy reactivo al oxígeno. Entonces, cuando salía metano del océano hacia el aire, pues ya, o sea, el oxígeno que había en el aire se destruía también porque se hace una reacción y se transforman los dos en otra cosa. Así que si empieza a haber más azufre, empieza a cambiar el ecosistema de los microorganismos y algunos microorganismos empiezan a oxidar el metano antes de que salga a la atmósfera, o sea, al aire, sino que lo empiezan a oxidar en el agua. Así que eso hace que el metano ya no reaccione con el oxígeno fuera del agua y el oxígeno que hay en el aire se mantenga ahí y los niveles empiecen pues a acumularse.
Ahora, de eso no tenemos quizá tantísima evidencia, pero sí tenemos evidencia de algunas cosas. Por ejemplo, de una especie muy antigua de bacteria que se llamaba Langella scurfieldi, que como encontraron unos fósiles, tanto viejitos como unos más nuevecitos, se dieron cuenta que esta bacteria, gracias al registro fósil, fue de las primeras en colonizar la Tierra. Y esto pasó hace más de 407 millones de años. Esta bacteria es una cianobacteria, a la que la gente le dice de repente alga verde azul. Es una tontería un poco porque no son algas, sino son bacterias que viven en ecosistemas acuáticos alrededor del mundo. Hoy en día hay de muchas especies.
Por todos lados.
Por todos lados.
Sí.
Y han sido muy importantes en la formación de las condiciones de nuestro planeta a lo largo de su historia. Son muy responsables de que ahora sea tan como hospitalario, o sea, para los seres vivos.
Son las que hicieron el gran evento de oxidación, básicamente. O sea, cuando evolucionaron las cianobacterias, las primeras cianobacterias, claro, empezaron a hacer fotosíntesis, muchísima fotosíntesis, y eso, hubo oxígeno, mucho más oxígeno en la atmósfera.
y luego nosotros, mucho tiempo después. Pues,
mucho tiempo después, sí. Esta cianobacteria del pasado, que al parecer fue de los primeros seres vivos de los que tenemos evidencia que colonizaron el medio terrestre, se descubrió en 1959 en Escocia. Pero no, o sea, es que imagínense un fósil de bacteria.
Güey, muy chiquito, muy chiquito.
Es muy chiquito muy y chiquito. También es como de podría ser cualquier otra cosa. O sea, podría ser como que alguien tiró un pelo. O no, o sea, podría ser de verdad lo que sea. Así que, a pesar de que se descubrió en 1959, los análisis son mucho más recientes, en los que esos análisis, ya con otro tipo de tecnología, microscópicos, etcétera, es cuando se dan cuenta de que igual y sí, ese hilito, sí eran cianobacterias. ¿Por qué? Porque lo que ven es una cosa que se llama diversificación verdadera, o sea, como que, como cuando la RAM o ramificación verdadera en las cianobacterias, que es, imagínense una bacteria, o sea, como una bolita que está así solita, de repente a veces empieza a crecer otra a un lado de ella y luego otra y así, o sea, como si fuera hace una cadenita, ajá, como cadenita de bacterias, y de repente como que la cadenita se rompe y empieza a crecer como en forma de Y y así se empieza como a ramificar. Hay cianobacterias que hacen esto, pero no todas hacen eso.
Lo que encontraron en este lugar en Escocia es una muestra, ¿no?, de que sí había esta bacteria, cianobacteria Scurfieldi, que no solamente estaba como en ecosistemas acuáticos, sino en ecosistemas ya terrestres húmedos, lo que sugiere que en algún momento lograron salir del agua y dar el saltito a un ecosistema terrestre, sí humedito, que les permitió ser felices y hacer cadenita de cianobacteria y pasar la bomba en una Escocia que hubiera sido muy distinta en sí, los principios del Devónico de lo que es ahora.
No se imaginen la Escocia del presente.
No, todo como tormentosa y fría y con gente en falda, no. Antes Escocia había estado mucho más cerca del Ecuador y era como un lugar tropical.
¿Quién iba a decir?
¿Quién hubiera pensado?
Y pues no había nada más, o sea, no, realmente no había nada más afuera del agua más que estas formas de vida. O sea, igual y había más bacterias, igual y había otros microorganismos como por ejemplo hongos microscópicos, pero en realidad sí fueron de las primeras estas.
Claro.
Y algo importante es que como todavía no había nada de lo demás, o sea, por ejemplo, plantas con raíces, como los tapetitos que ahorita nos dan asco de microorganismos, o sea, como con moquito, ya sabes.
Como cuando se te echa a perder el jamón, está baboso.
Ándale, así como eso babosito, que luego de repente pisas una piedra después de que llovió y hubo solecito, y ajá, sí. Así, esos tapetitos empezaron a ser como la primera interacción de vida con elementos no bióticos, o sea, con piedra tal cual, y empezaron así también a picar piedra, lo que dio paso a que pudieran otros microorganismos llegar también al medio terrestre.
Hablemos de hongos y de la gente que ve fósiles de cosas rarísimas y dice, esto me está dando mucha, mucha información. Cuando una que es una cualquiera diría, güey, cero.
A ver, esta piedra y la tiras, ¿no? Es como, ¿esta piedra qué? Es como el fósil más antiguo, clave para entender el origen de la vida.
La avientas a un río para hacer como patitos. Bueno, eso nosotros. Pero hay gente que agarró piedra y vio en ella unos como pequeños fragmentitos que son como más cortos que el grueso de un cabello. Y dijo, uff, hongo primordial.
Fósil.
¿Qué es? Fósil, que es el registro más antiguo que se tiene de un organismo terrestre ya. Al que le vamos a poner un nombre rarísimo, que será Tortotubus.
Me encanta su nombre.
Tortotubus.
Es como que se lo puso alguien de 5 años, ¿no?
Sí. Es como, tiene como tortuga y tubos. Es como de...
Tortotubus.
Why not? Y bueno, es que existe. Hay unos microfósiles de un hongo subterráneo que le pusieron Tortotubus, que fue un terrestre cuando la vida estaba confinada al océano. Y se han encontrado muestras que tienen entre 440 y 445 millones de años.
¿Por qué la parte tubus de Tortotubus? Pues porque tiene este fósil, estos como tubitos, como cabellos muy, muy delgaditos, que son fósiles de hifas, que son estos filamentos que se parecen a las raíces de las plantas, pero son otra cosa, que son parte del cuerpo de los hongos que usan pues para moverse por el medio, porque van creciendo por el suelo.
Cosas de hongos.
Pero sobre todo para extraer nutrientes, ¿no? Del medio en el que están, que en este caso era piedra, como ya dijimos. Y el fósil de Tortotubos, pues tiene una estructura similar a las hifas de los hongos modernos, de los hongos actuales. No se sabe si Tortotubus sacaba la Z, como tal, o sea, el champiñón.
El champiñón. Lo que sí se sabe es que ayudó a, pues digamos que poner el escenario para que plantas ya complejas y después animales pudieran colonizar la Tierra, porque desencadenó el proceso para el que son más chidos los hongos, que es la descomposición. Y como lo sabemos porque hicimos todo un programa sobre suelo, porque Mandarax ya hay de todo, es importantísimo proceso para que se formen suelos, y mientras mejores suelos, más estables, más ricos, más profundos, más lugar tenían las plantitas que en algún momento dijeron basta de agua, quiero tierra, tuvieran espacio para poner literal raíz, para echar raíz. Y al momento de que estas plantas ya pudieran echar raíz y hubiera pues más afuera de la tierra, podían servir de comidita para los animales. Y entonces ya es que empezaron a escalar los ecosistemas terrestres. Todo gracias a unos tubitos que dijeron, bueno, descompondré un poquito por aquí.
O sea, pasamos de capita babosa en interacción con piedra, ya picando piedra, a tubito de Tortotubus, picando piedra más y descomponiendo más, y por lo tanto empezando a hacer el suelo para dar paso a Life Finds a Way. Y obvio, Tortotubus no fue el único organismo que vivía en la Tierra cuando él estaba vivo. Lo que pasa es que es el de que tenemos evidencia más antigua. Obvio. Seguramente había otras cosas que, por ejemplo, necesitaría Tortotubus para comer, como tapetito baboso hecho de bacteria, o de tal vez algún tipo de alga unicelular. Inclusive tal vez había ya organismos parecidos a los líquenes de la actualidad viviendo ahí con Tortotubus.
Una vez que Tortotubus hizo ya la chamba de que hubiera un poquito más de suelo, nos da pie a nosotros para empezar a hablar de quienes se aprovecharon de este suelo, que fueron las plantas. Y hay plantas muy viejas que se han encontrado en el registro fósil de hace como 470 millones de años. Ojo, que no se encontró la planta completa gigante, pero se encontraron sus esporas, que son microfósiles, que justo gente muy clavada vio una piedra con unos puntitos y dijo, yo sé qué es eso.
¡Lotería!
Son células aisladas de esporas de plantas o pequeños grupitos de estas esporas. ¿Cómo lo supo? Hay razones. O sea, no fue nada más que alguien dijo, estos son esporas, háganme caso.
Estos son Créanme esporas, yo estos lo son sé. Esporas, no. Y además son esporas de plantas terrestres. O sea, Ajá. Porque eso fue por lo que destaparon la botella de champán, ¿no?
Claro. Sí hay razones, sí había indicios.
Los indicios de que eran esporas de plantas terrestres es que se encontraron en sedimentos que en ese momento, hace 470 millones de años, se sabe que no eran acuáticos, que eran terrestres. Y además, la abundancia de esas esporas va decreciendo mientras se va moviendo de lo que sería la costa de ese lugar fósil que se encontraron. Es decir, vivían en la costa, cerquita del agua, pero no en el agua. Y mientras más alejados del agua, mientras era un ambiente más seco, ya hay menos.
Sabemos también que esto podría sí ser espora de planta terrestre muy primigenia, porque conocemos unas plantas terrestres muy primigenias que se llaman hepáticas, que son muy chiquitas, sin vascularización, y que se consideran como las primeras plantas terrestres, y estos fosilitos de esporas se parecen muchísimo a las esporas de estas plantas que sabemos que sí fueron de las primeras colonizadoras. Entonces, pues por ahí buen indicio.
Estas plantas hepáticas y en general todas las briofitas, que son las plantas no vascularizadas, es decir, que no tienen
tubos internos.
Tubos internos que les hacen crecer para arriba, ¿no? Como tallos. Sí. Y se reproducen por medio de esporas y no por medio de semillas. Son muy raras. Siempre me han parecido muy raras.
Muy.
O sea, como pegadas a piedras.
¿No? Como, O sea, ¿qué onda con el musgo? Tú ves un musgo y dices, wow, ¿qué es todo? ¿Es lo que colonizó la Tierra? Bueno, probablemente, sí, hace sentido.
Me dan como, pero es como, no sé, y además algo que siempre me he imaginado desde que supe de su existencia, o sea, cuando estaba en la Facultad de Ciencias estudiando biología, como que no sé por qué, me las imagino como una viejita cuya casa huele a naftalina. O sea, como que en mi mente son un personaje así.
Porque se llaman hepáticas. Entonces, además, es como algo que te hace como referencia a alguna cuestión de salud. Como sí. Hepatitis, o sea, como que no están bien marketeadas.
No están bien marketeadas y además siempre te dicen eso, como son antiguísimas y bueno, sí son, ¿no? Y una tercera razón por la que se sabe que estas esporas eran de plantas terrestres es que hay más, o sea, de esto y se parecen a las briofitas que acabo de escribir. O sea, y ya.
Sí, básicamente. Las briofitas jugaron en su momento un papel muy importante en la alteración de las rocas y es muy posible que para el final del periodo ordovícico había tantas ya que sí ayudaron un montón a bajar los niveles de concentración de dióxido de carbono de la atmósfera. Y esto es muy importante porque permite en algún momento esto una atmósfera más cargada de oxígeno que se parezca más a la que tenemos el día de hoy.
Bueno, y sobre todo lo que hace es que el CO2 que ahorita tenemos en exceso hace que se caliente la Tierra. Entonces, cuando quita CO2, hace que se enfríe. Y ahorita hablamos de eso. Otra cosa que tienen las briofitas es que no tienen raíces como tal, sino que tienen como algo tipo raíz, diríamos. Sí. Que se llama rizoide. Que, pues, es como un tipo raíz que hace que se puedan agarrar a las superficies, como por ejemplo las rocas, y que retengan la humedad, y eso hace que las mismas plantas empiecen a crear microambientes pues más húmedos, y que permiten entonces que ese microambiente sea más propicio para que haya otros organismos viviendo ahí, como por ejemplo microorganismos a los que siempre les gusta mucho la humedad, y que entonces, como ya dijimos, también les gusta picar piedra, así que estos microorganismos que van y se juntaron con estas briofitas en las piedras, empiezan a través de ácidos que sacan, a romper las rocas y por lo tanto permitir que los minerales de las rocas estén disponibles. Este proceso, como ya dijimos, se llama meteorización, también se le llama interperismo, que es el desgaste de las rocas, y es muy importante porque permite que se liberen nutrientes esenciales, o sea, estos minerales como por ejemplo magnesio, potasio, calcio, que son importantes para los seres vivos, pero que además el proceso de interperismo, meteorización, picar piedra, como le quieran decir, consume CO2. O sea, en ese proceso se consume CO2. Y eso es parte de la formación de carbonatos y silicatos, que es parte de la meteorización en sí. Por lo tanto, cuando esto sucedió, que es hace más o menos como 445 millones de años, esta colonización de las briofitas del medio terrestre y de tantas como se cree que hubo, alteró químicamente la meteorización a nivel planetario. Y a través de la fotosíntesis y de la meteorización es que entonces el CO2 atmosférico bajó muchísimo, tanto que hubo un enfriamiento global y muchos eventos de glaciación justo después, alrededor de este periodo.
La pregunta que ustedes obviamente se están haciendo, porque es logiquísima, es ¿pero por qué había tanto dióxido de carbono en un principio que tuvo que haber esta colonización de estos musgos malévolos y viejos para cambiar la atmósfera? Bueno, pues porque había muchos volcanes que estaban vueltos locos. Eran tiempos difíciles. No había plantas que hicieran fotosíntesis en las cantidades que se hubiera necesitado para secuestrar todo ese dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno. Y porque se necesita que haya suelos ricos, fértiles y cargados de materia orgánica para que se meteoricen los silicatos, que es un proceso químico que saca CO2 de la atmósfera. Pero en esa época, en esos tiempos difíciles, había crazy volcanes, cero suelo, plantas y microbios que apenas estaban llegando a la Tierra y diciendo, ¿pero qué hicimos? ¡Qué tonta decisión! Esto no es para nada hóspito.
O sí, porque lo que comen es CO2.
Bueno, sí, claro. Ajá, sí. Es verdad.
Una vez que estas briofitas y los demás microorganismos que había por ahí y empezaron a cambiar la atmósfera y empezaron a hacer suelo, pues dieron paso a que otros seres vivos pudieran llegar al medio terrestre, bueno, más bien evolucionaran en el medio terrestre. como por ejemplo las plantas terrestres. Tal cual que de lo que se sabe, su registro son de hace más o menos 430 millones de años. Estas primeras plantas terrestres eran chiquitas, muy chiquitas, o sea, lo que se considera minúsculo. Y no tenían estructuras internas. Sin embargo, sí ya se empieza a ver que tienen estos sistemas internos de vascularización, o sea, de cosas duras, como por ejemplo tejidos con lignina, que la lignina es un material orgánico que producen las plantas que es muy duro, que entonces les empezó a permitir que pudieran transportar agua y minerales a través de la planta, aunque la planta no estuviera toda pegada al suelo, sino, o sea, no toda horizontal, sino también de manera vertical.
La lignina, si usted ha visto una planta que así tiene un tallito y se para derechita, es muy importante para que esa planta se pare derechita. Esta llena los espacios de la pared celular, que es la parte innovadora de las plantas vasculares, que les permite estar como de pie y hacia arriba, y que les brinda rigidez. Es como su impermeabilizante y también evita que se degraden. Estas plantas vasculares empezaron a tener mucho éxito en el periodo silúrico tardío y el devónico como temprano, pero seguían siendo chiquitas. No tenían muchas raíces y si tenían eran sistemas muy limitados y por lo mismo estaban confinadas a planicies que no requerían como de mucha complejidad de invadir, ¿no?
En algún momento la evolución dio el desarrollo de raíces. Porque imagínense que empezaron a crecer las plantas hacia arriba, pero no crecían hacia abajo. Entonces, claro, se cae, o sea, eso se caía. No estaba muy bien, ¿no? también se dio paso con el tiempo, esto lo hablamos mucho en el programa de los hongos, creo, y en el del suelo, a que hubiera algo que, pues, a ver, si había muchas plantas que crecían hacia arriba y luego se caían porque no tenían raíces y por lo tanto se morían, pues había muchas cosas muertas y nada que se las comiera hasta que evolucionaron organismos que fueron hongos que pudren las cosas, es decir, se las comen y gracias a eso no se quedan ahí los cadáveres de las cosas, ¿no?
Claro.
pero bueno, las plantas empezaron a evolucionar raíces que crecieran en el suelo, tanto vertical como horizontalmente, y eso cambió muy profundamente a las rocas, porque pues crecen picando piedra otra vez, ¿no?
Sí,
y
sí,
formando
sí.
suelo.
Esta formación de suelo en el momento previo al devónico solamente se hacía gracias a invertebrados que estaban como rompiendo piedra y haciendo como madrigueritas y caminitos para ir de un lugar a otro. Pero pues sí, como que no había muchas posibilidades de una formación de suelo chida porque no había muchos nutrientes de organismos que hoy pensamos, por ejemplo, en un bosque y decimos, wow, hay un montón de cosas que se van a morir para generar suelo. Desde algas o líquenes o cosas que sí. Y en el momento en el que ya podemos hablar de que llegaron árboles que ya tenían sistemas de raíces un poquito más grandes y empezaron a expandirse y las raíces empezaron a penetrar más en el suelo, pero no en el suelo, sino como en el piso.
En la piedra.
En la piedra, claro. Empezaron a cambiar mucho todo el ambiente, digamos, y empezaron a permitir que otros organismos empezaran a colonizar con cada vez más éxito.
Y de repente, pues, ya había bosques.
¡Bosques!
Ajá, tal cual. Bosques que hacían muchísima fotosíntesis, por lo tanto, secuestraban muchísimo carbono a través del CO2 y sacaban muchísimo oxígeno a la atmósfera. También lo que hacían, como ya dijo Leonora, es picar muchísima piedra, por lo tanto, alterar la piedra en sí, formar suelo. En el suelo también se atrapaba carbono y, en general, todo el ciclo biogeoquímico del carbono empezó a cambiar porque de repente ya había cosas que antes no había, o sea, tejidos orgánicos, tejidos de plantas en general, donde agarraba, o sea, el tejido de las plantas está hecho principalmente de carbono, bueno, los seres vivos, ¿no? Pero ahorita que estamos hablando de bosques. Y luego cuando se mueren, se va al suelo otra vez y una parte de eso se regresa a la atmósfera y otra parte que se queda ahí se transforma con el tiempo en carbón tal cual o en petróleo. En fin, o sea, de verdad que el ciclo del carbono se cambió radicalmente y la concentración de CO2 empezó de nuevo a irse para abajo, lo cual tuvo consecuencias pues radicales en el clima, que son que se enfrió muchísimo el planeta, otra vez empezaron periodos glaciales y se empezaron a formar los polos, el polo norte y el polo sur, especialmente el sur, ¿no? Porque aquí en este momento estaba Pangea, que es este supercontinente que I love Pangea. En el sur de Pangea se empezó a formar el polo sur.
El ciclo del carbono no fue el único afectado, obviamente, sino también lo que viene siendo el ciclo del agua y los ciclos de vida del sedimento y del suelo. Porque al haber bosques, se aumenta la transpiración y evaporación de agua por las plantitas y se reduce el albedo, que es la parte de la radiación solar que una superficie refleja en comparación con la cantidad que recibe.
O sea, es como cuando vas a estos lugares, o sea, como me estoy imaginando el MUAC en el CDMX, que son muy blancos y que llegas y como que te refleja y te regresas el albedo.
Sí, el albedo. Y cuando hay pues sombrita de arbolitos y bosque y así, pues hay menos este charolazo. Y esto es importante porque el cambio en la cantidad de albedo que hay cambia la temperatura de la superficie terrestre y por lo mismo pues juega un papel en el clima de la Tierra. Y también se promovía que recirculara agua atmosférica, que cayera más lluvia.
Porque árboles.
Una zona boscosa, claro, y sabrá que hay como más humedad. Y pues el que haya vegetación densa también hace que haya menos erosión y que el agua no se escape de la superficie de tierra y se reduce la producción de sedimentos, se genera un suelo todavía más rico y sigue de alguna manera como mejorando la situación para que haya más vida ahí.
Está muy bonito esto, o sea, la verdad, ¿no? Porque se empezaron a formar también cuerpos de agua que antes no existían, o sea, como ríos, por ejemplo, porque claro, como empezó a cambiar la superficie tal cual, o sea, sí, la superficie, gracias a que había árboles y que empezó a haber suelo, empezaron a haber estos, sí, ríos, lagos, etcétera. Bueno, también el que empezara a haber árboles con raíces fuertes permitió que empezara a haber nuevos hábitats y que nuevos hábitats y como nuevas oportunidades para la evolución, en particular de las semillas que fueron súper importantes para colonizar el medio terrestre. O sea, porque las plantas briofitas, estas como de mucho tiempo atrás, se reproducen con esporas, necesitan agua para reproducirse. La semilla es una gran innovación en el que no, porque libera de cierta forma, por decirlo de cierta forma, a las plantas justo de tener que reproducirse donde haya agua cerquita. Se pueden reproducir en cualquier lado y por lo tanto podían empezar a ir colonizando nuevos hábitats más secos. Las semillas fósiles más antiguas que se conocen son de hace más o menos como 365 millones de años y 20 millones de años después, hace 345 millones de años, se observa una diversificación tremenda en las semillas y por lo tanto en la colonización de las plantas a todos los medios.
Entonces, bosques, ríos, cuerpos de agua que están donde antes no había nada, suelos súper ricos, semillas que permiten distribución mucho mayor de estas plantas. Todo parece sensacional. Estas plantas triunfantes empiezan a producir un montón de oxígeno y empiezan a disminuir un montón el porcentaje de dióxido de carbono, que nos han dicho hasta el cansancio y con razón que insistimos en no aprender. Es un poderoso gas de efecto invernadero. Y entonces empieza a pasar eso que dice Alita, que es que empieza a cambiar el clima del planeta. Cortesía de esta nueva vida que ahora está en tierra haciendo un desmadre que antes no estaba.
El clima del planeta y todo, ¿no? O sea, su superficie, ya hay ríos, hay... O sea, sí, sí, se empieza a ver de una forma muy distinta. Y al parecer, hay cierta evidencia de que igual, y esto pasó antes del tiempo que dijimos ahorita. O sea, lo que dijimos ahorita es hace más o menos como años más, años menos, como 400 millones de años, ¿no? más o por ahí, pues. Pero igual y pasó mucho tiempo atrás, porque se ha encontrado evidencia de que las plantas terrestres evolucionaron hace 700 millones de años y los hongos terrestres hace 1.3 mil millones de años. O sea, mucho antes de como la historia general que contamos.
¿Cómo sabríamos esto si esas plantuchas o cositas diminutas que quizá estaban en la Tierra varios cientos de millones de años antes de lo que calculamos, seguramente tenían unos cuerpecillos tan suaves y chiquititos que simplemente no fosilizaban? Y mucho de lo que sabemos pues es gracias al registro fósil. Ok, esto es muy loco. Tiene que ver con la temperatura de la Tierra y los registros que tenemos de esta. Porque de eso sí hay mucha evidencia de cómo el clima de la Tierra fue cambiando de maneras muy locas en esos periodos antiguos.
Hay unos eventos que se llaman, o sea, una serie de eventos que se llaman los eventos de la Tierra bola de nieve, Snowball Earth Events, así se llaman en inglés, que son periodos glaciales extremos recurrentes que ocurrieron entre hace 750 millones de años a hace 580 millones de años. Que además corresponde con la explosión cámbrica, que fue hace como 430 millones de años, que es un momento muy importante en la evolución de los animales, porque en el medio acuático todavía, porque surgen muchas nuevas formas distintas de animales que se mantienen hasta el día de hoy muchas y otras se extinguieron. O sea, había más diversidad de formas en ese momento que lo que hay hoy. La cosa es, ¿por qué ocurrieron estos eventos de la Tierra como bola de nieve, de la Tierra bola de nieve? O sea, ¿qué hizo que se bajara tanto la temperatura de la superficie terrestre? ¿Y cómo se relaciona eso con la evolución de la fauna cámbrica? Pues es muy interesante. ¿Por qué?
Sí, podría ser que quizá hubo un aumento en oxígeno y una disminución del dióxido de carbono atmosférico, porque en la Tierra había algunos hongos, líquenes particularmente, y plantas en este momento. O sea, si hubiese habido un aumento en abundancia de plantas en tierra justo antes de la explosión del Cámbrico, que fue cuando ya no hubo otro periodo de bola de nieve porque las temperaturas no se enfriaron lo suficiente, pues quizá estas plantas aumentaron tanto los niveles de oxígeno en la atmósfera que los animales pudieron desarrollar esqueletos, crecer más grandes y diversificarse. O sea, todos estos cambios de temperatura que quizá estas plantas terrestres propiciaron ayudaron un montón a que todo lo demás pasara.
Y aunque no haya fósiles, es una pues explicación bastante plausible, porque los líquenes, claro, que están en una asociación con algas y por lo tanto hacen fotosíntesis, y las plantas que hacen fotosíntesis, pues bajarían los niveles de dióxido de carbono, lo que produce el enfriamiento, y aumentarían los de oxígeno, que como dijo Leonora, permitirían a los animales crecer y diversificarse, porque niveles altos de oxígeno permiten a los animales tener más eficiencia metabólica y por lo tanto ser más grandes. También les permite desarrollar como características nuevas que justo se ven en este periodo cámbrico que empezaron a evolucionar eso, como músculos, sistemas nerviosos, partes duras como esqueletos o exoesqueletos, o sea, imagínense moluscos, que muchos eran como molusco parecido. Sí, bueno, también estaban los ancestros de los vertebrados y de todos, ¿no? Los que hay ahorita. Es decir, partes duras que necesitan condiciones muy ricas en oxígeno para agarrar minerales y meterlos a sus cuerpos.
Los líquenes son muy interesantes y se sospecha que tuvieron mucha parte en esto porque son muy aguantavara, pueden vivir sin que les llueva mucho tiempo y esto como que de alguna manera ayuda a que los organismos que fotosintetizan estén más protegiditos. Y pues ustedes saben que de la fotosíntesis se libera oxígeno a la atmósfera. Usted lo vio en la primaria. Estamos seguros.
Y lo hemos repetido ahorita como 15 veces.
Claro. Y además, los hongos con los que hace el combo el alga para producir los líquenes producen ácidos que son muy perrones y pueden disolver piedras, que es un proceso que también ayudaría, como ya lo mencionamos, a reducir el dióxido de carbono. Ahora, piensen en que está ahí el líquen como corroyendo esas piedritas y entonces llueve y el calcio que sale de ese desgaste de las piedras que está haciendo el líquen eventualmente forma carbonato de calcio en el océano y hace que los átomos de carbono que de otra manera se hubieran quedado libres en la atmósfera en forma de dióxido de carbono, se queden ahí guardados en forma de carbonato de calcio dentro del mar. Esto hace que pues también los niveles de dióxido de carbono no puedan ser tan altos, porque el carbono está secuestrado dentro del mar.
Esto, pero el efecto contrario es lo que está haciendo actualmente que se acidifiquen los océanos y que los organismos que utilizan el calcio para hacer sus cuerpos no lo puedan hacer y no es un desastre, pero bueno.
Es un desastre ambiental horrible.
Es el proceso contrario.
Sí, básicamente.
Las plantas terrestres que se supone, bueno, que se hipotetiza que existieron en ese momento, pues habrían más o menos lo mismo, ¿no? O sea, fotosíntesis, básicamente. ¿Cómo se sabe esto? No solo se está imaginando la gente que propone que había plantas y hongos terrestres hace mucho, mucho tiempo atrás, mucho más del que los fósiles nos indican, no más porque hubo más oxígeno disponible y porque se bajó la temperatura, sino que lo pensaron por eso y luego se fueron a estudiar genes de los posibles descendientes, tanto de los hongos líquenes como de las plantas que hubieran existido en ese momento. Esto está muy padre porque entonces... Como que buscaron, o sea, rastrearon en muchísimas plantas y muchísimos hongos de la actualidad genes y encontraron 119 genes en común de las plantas, de esas plantas y de los hongos y también de animales. Entonces estos tienen que ser genes muy antiguos que se han conservado hasta el día de hoy. Y con esos genes hicieron una cosa de la que hemos hablado antes que se llama el reloj molecular, que es que si tienes esos genes muy antiguos puedes también ir y tienes como han ido cambiando a lo largo del tiempo, porque no es que estén idénticos en las especies de la actualidad. Entonces, puedes ir como midiendo las mutaciones que han tenido a lo largo del tiempo, porque lo calibras con fósiles. Entonces, es tal cual como un relojito que te va diciendo cada tantos miles o millones de años hay una mutación. Entonces, así se van, calculan hacia atrás cuándo es que existieron los genes, digamos, sin mutaciones, o sea, como los genes que serían los más antiguos, y así pueden determinar el tiempo. Y entonces con eso es que vieron que igual y las plantas terrestres y los hongos terrestres vivieron hace muchísimo más atrás, o sea, las plantas hace 700 millones de años y los hongos hace más de 1,000 millones de años, que son muchos cientos de millones de años más de lo que creíamos.
Ahora, ¿por qué es que yo pago impuestos? ¿En qué momento un animal dijo, ya estoy harto, me largo del agua y voy a colonizar la tierra? Eso lo hablaremos después de una breve pausa para que usted vaya a tomar un poquito de agua, acaricie un musgo si tiene uno cerca, le agradezca todo lo que pasa.
Le diga, que ver. Ahora sé que eres una briofita.
Te amo, briofita. No sabía tu nombre, ahora lo sé. Y ya, ahorita regresamos.
Patreon.com/Mandarax. Suscríbete desde $1 al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com/Mandarax.
Pues llegamos a los animales.
Sí.
Y vamos a ir muy rápido por los artrópodos, porque artrópodos, pobres, ¿verdad?
Porque a nadie le importan.
Y luego los vertebrados, porque eso es lo que nos lleva a TikTok.
Y a tratar de convencerlos una vez más de que se hagan nuestros Patreons, porque la historia por la que estamos haciendo este programa es gandallamente exclusiva para los Patreons.
Güey, vive en mi corazón y en mi mente muchísimo esa historia. Pero a ver, artrópodos. Sí. Los sí. Artrópodos, pues, son muchos animales. Que su araña, que su camaroncito, que sus todos sus insectos, o sea, son estos animales que tienen un exoesqueleto, o sea, que son duros por fuera y bueno, tienen también otras características y, muy importante, fueron los primeros animales en colonizar el medio terrestre. El fósil más antiguo de un animal terrestre es un milípedo, que son estos como tipo gusanos con muchos pies.
Como un 100 pies, pero aquí pero, mil en vez
pero
de 100.
Sí. Que es de hace 428 millones de años y se llamaba Pneumodesmus newmani. Como en Newman.
Newman. Ahora, este es el primer fósil de animalito del que se tiene registro, pero también hay otro tipo de fósiles que nos han permitido ayudar a entender qué hubo con el paso del agua a la tierra, que son fósiles como de rastro, que es básicamente el
huellita.
Rastro de la actividad de un organismo, que puede ser como sus huellitas, sus madrigueritas, como esos tubitos que hacen los gusanos, que son como súper asquerosos. Pues todo eso también constituye evidencia de que hubo ahí un animalito, aunque el animalito mismo no esté fosilizado.
Y los fósiles más antiguos de este tipo de fósiles, o sea, no del animal en sí, pero del rastro del animal, son de unas cosas que se llamaban euticarcinoides, que son ancestros de otras cosas que sí viven ahorita, que se llaman miriápodos. Y estos fósiles son de hace como 500 millones de años. Los euticarcinoides eran animales que medían como de 4 a 15 centímetros igual y más, o sea, porque como los conocemos por sus rastros,
claro.
Igual y medían hasta 30 centímetros. Y eso, vivieron de hace 500 millones de años hasta hace 225, o sea, estuvieron mucho tiempo en la Tierra, pero luego se extinguieron.
Se rumora que parecían como termitas, que son bastante asquerosas. Es como...
Son un poco asquerosas, sí.
Sí. Pasa que... En el Cámbrico, donde la explosión, había unos artrópodos marinos que vivían ahí en agüitas someras, que tienen un nombre rarísimo que es fucsianuidos, o algo así se traduciría. Y justo estas termitillas euticarcinoides se parecen a unos fucsianuidos juveniles. Lo que esto sugiere es que este proceso evolutivo que se llama neotenia, que es lo que tienen los ajolotes y por lo que son so cute.
Y al parecer nosotros también.
Claro, y sí. Al parecer sí. Que es que se retengan los rasgos juveniles, ¿no? De un organismo en las especies descendientes, pudo haber estado involucrado en que evolucionaran estos animales terrestres tempranos, que vivían así.
Padre.
Sí, vivían ahí como en charquitos en los que entra la marea y se hacen alberquitas que son calentitas. Esto probablemente les ayudaba a proteger sus huevecillos de depredadores marinos y apresurar que se desarrollaran sus larvas. Y pues el problema de vivir en esas alberquitas de marea es que cuando sube la marea, como canción de Yuri que sube y baja la marea, pues cambian las condiciones de la alberquita en la que viven. Es un poco hostil la forma en la que cambian. Y si los individuos adquirían su madurez sexual más temprano y podían sobrevivir el tiempo suficiente para reproducirse y pasar sus genes a la siguiente generación...
Antes de que cambiara la marea. Sí.
Antes de que cambiara la marea, sí. Entonces se fueron seleccionando rasgos juveniles en estas poblaciones.
Entonces esto al parecer, o sea, la neotenia, la retención de rasgos juveniles en los euticarcinoides, bueno, más bien en los fucsianuidos, que luego evolucionaron en euticarcinoides, es lo que permitió la colonización del medio terrestre. Porque esas... Ahora no eran juveniles, sino ya es la etapa adulta, pero de otra especie, les permitió sobrevivir en estos ambientes y eventualmente salir de estos charquitos, ¿no? Salir del agua. Después de los euticarcinoides, salieron del agua los escorpiones marinos, que son ancestros de los escorpiones de la actualidad.
¡Malditos!
Y eso ya fue como explosión de la colonización de los artrópodos hacia el medio terrestre.
Me saca de onda que hayan sido los alacranes de los primeros en colonizar. ¡Qué asco! Ahora, nuestros primeros ancestros, los verdaderos culpables del SAT, aparecieron en tierra hace como... pues ya un montón de tiempo, pero mucho tiempo después que los euticarcinoides. 130 millones de años después. Y la loca aventura de cómo lo sabemos y cómo pasó es el pretexto de este programa. Pero para llegar ahí, claro, para llegar ahí hay que averiguar qué hicieron los artrópodos para como pavimentar el camino para los tetrápodos, que son nuestros ancestros.
Que somos nosotros también todavía.
Bueno, o sea, los que salieron los primeros.
Siguieron picando piedra, básicamente. O sea, desarrollando suelo. Y, claro. y en ese desarrollo de suelo, pues, está involucrada la descomposición y el reciclaje de nutrientes. Pues, porque son seres vivos. Básicamente, los seres vivos lo que hacen es eso, ¿no? O sea, descomponer y reciclar nutrientes a través de los... de comer y morirse y hacer caca. Algo que fue importante para que pudieran hacer esto fuera... o sea, vivir fuera del agua es la osmorregulación. Que es cómo se mantiene constante la presión osmótica, o sea, el agua o el líquido que hay dentro y fuera de las células, o sea, en un organismo. Y que pues en el agua está fácil, fuera del agua no tanto. O sea, en un ambiente terrestre la osmorregulación la tienes que hacer de una forma distinta, muy, muy manejada dentro del cuerpo. No puedes nada más sacar o meter agua porque pues no estás en el agua, ¿no? Esto, al parecer, o sea, por permitir la osmorregulación fuera del medio acuático, fue gracias a la presencia de una cutícula como cerosa que permitía que se controlara la pérdida de agua y, por lo tanto, les permitió una súper ventaja a los artrópodos que tuvieron esta innovación evolutiva. También el tener apéndices articulados les facilitó mucho pasar del agua a la tierra, pues porque caminar, ¿no?
Güey, claro. Okay. Es que es muy loco pensar, cuando uno está dentro del agua, como que flota, es boyante.
Sí, ¿no? Eres una bollita.
Eres una bollita, pero cuando sales del agua te azota la cruel gravedad. Y entonces, pues tienes que tener más músculos y tienes que tener extremidades distintas para poder sobrellevar los efectos de la gravedad y moverte. Entonces necesitas patas más grandes, un poquito más anchas, fuertes, más gruesas, con más músculo. Te tienes que poner mamer, básicamente, sí, porque no estás ahí flotando.
¡Claro!
¡Claro! Y entonces, pues, los taxones terrestres de artrópodos son más mamers que los acuáticos que ocupan. Y al final también desarrollaron un sistema traqueal, que es una extensión de los exoesqueletos de los artrópodos que permite esas aperturas en el tórax que se llaman espiráculos, que se ramifican adentro del cuerpo del artrópodo en pequeñas tráqueas, lo que les permite que el oxígeno se difunda en sus cuerpos de una manera muy simple, no en una cosa más latosa y compleja como nuestros sistemas respiratorios, sino básicamente entra aire por unos agujeritos y de ahí se pasa al resto del cuerpo. Pero eso ayuda un montón a respirar fuera del agua, ¿no? Básicamente, y se sabe que es importante un poco porque apareció de manera independiente en varios grupos, en los insectos, en los miriápodos, en los arácnidos, y ahí están, hasta la fecha, respirando por hoyos, atormentando a los alacranes y las arañas.
Y bueno, sí, llegamos finalmente a los últimos en colonizar el medio terrestre. A ver, los últimos respecto a grupo grande, porque obviamente claro, ha habido, o sea, las ballenas eran, ¿no? Ah, bueno, no, ya regresaron, en fin, pero el último grupo grande.
¿Cómo no? Sí. Safo, güey, sí, aquí están armando un desmadre, yo me voy de vuelta.
El último grupo grande en salir del agua fueron los tetrápodos, que de hecho más bien evolucionaron ya en el medio terrestre. O sea, los vertebrados fueron el último grupo y cuando salen del agua es que se convierten en tetrápodos o evolucionan. O sea, es en esa transición que evolucionan. ¿Qué son los tetrápodos? Son los vertebrados que tienen cuatro extremidades. O sea, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.
Tetra, obviamente, cuatro, podos, los pata.
Primeros fueron anfibios, ¿no? Que medio que todo, o sea, en realidad esos todavía no colonizan por completo el medio terrestre porque necesitan el medio acuático para seguir viviendo, son los reptiles los que ya, pero a ver, vamos por pasos. Ya había vertebrados, porque los peces son vertebrados. En el Devónico se considera, por los paleontólogos, como la era de los peces, porque había muchísimos vertebrados acuáticos a los cuales les llamamos peces. Y digo les llamamos peces porque si se ve un árbol evolutivo, una filogenia de todo lo que consideramos peces, nosotros estaríamos dentro de eso. O sea, seríamos peces también.
Soy un pez.
La clasificación pez es una clasificación que no corresponde a lo que sabemos evolutivamente de las relaciones que tienen esas cosas que llamamos peces, ¿no? Pero bueno, los vertebrados terrestres, comúnmente llamados peces, había muchísimos en el Devónico. Más de los que hay actualmente, o sea, más tipos de los que hay actualmente. Había de los que hay actualmente, que son los peces cartilaginosos, como por ejemplo los tiburones, las mantarrayas y las quimeras. Y también había otros que hay actualmente, que son los peces óseos, que son todos los demás, que no son mantarrayas y tiburones y así. Pero además había otro tipo de peces, como los placodermos, que son unos que tal vez han visto en películas de Ghibli, porque no sé por qué los ponen mucho, o en museos, que tienen como, parece que tuvieran una armadura de todo su esqueleto, sobre todo de su cabeza. Y también otros que se llaman agnatos, que también siguen actualmente algunos de esos, pero muy poquitos, que son peces que no tienen mandíbula.
Son feos.
Son raros, sí.
Sí. Ahora, el verdadero culpable no está en esos grupos que ya casi no hay, sino está dentro de los peces óseos. Es ahí donde tenemos que ver a los culpables del origen acuático de los vertebrados terrestres. Estos peces óseos se dividen en dos grupos. los actinopterigios, que incluyen a la mayoría de las especies de peces, entre comillas, que viven hoy, y los sarcopterigios, que se hicieron so hot right now en el Devónico, se diversificaron locamente, y algunos de sus representantes, los tetrápodos, que tenían sus cuatro extremidades, fueron los bastards que lograron salir del agua unos milloncitos de años después.
Los sarcopterigios son los peces lobulados, de los cuales ahorita, o sea, en el Devónico eran so hot right now, pero ahorita hay muy pocos.
Muy pocos.
Están los peces pulmonados, por ejemplo, y está el famoso celacanto, al cual le podríamos hacer todo un programa porque es increíble.
Me extraña que después de 10 años no haya todavía un mandarax del celacanto, siento. Es de tus favoritos.
Es que tal
también.
Vez sí ha habido de otras cosas donde hablamos de él, pero bueno.
Puede ser.
Pero solo de él, sí podríamos hablar solo de él. No de ellos, pues, o sea, de todo ese grupo.
Ajá.
Ok, gracias a que había muchísimos sarcopterigios en el Devónico y que por lo tanto muchos se quedaron fosilizados, es que se ha podido reconstruir muy bien muchas etapas evolutivas de esta transición de peces a tetrápodos. Porque si ustedes ven un pez y luego ven un tetrápodo, la verdad es que son muy distintos.
Sí son.
Y no tenemos actualmente animales que estén como intermedios. O sea, en realidad es como ves un pez y luego ves una rana y dices, ¿cómo pasó este salto?
No, claro, o sea, no, para nada son lo mismo.
Así que gracias a que hay fósiles es que se ha podido reconstruir cómo pasó ese salto. Y sabemos que una de las cosas muy importantes para ese salto, que además ese salto de pez a tetrápodo es la transición de agua a vida terrestre de los vertebrados, es la habilidad de respirar oxígeno a través del aire y no del agua, a través de los órganos que se llaman pulmones, que nos permiten actualmente, pues, precisamente vivir fuera del agua.
Sí.
Los pulmones no evolucionaron con los... O sea, los tetrápodos no fueron los primeros en tener pulmones. Evolucionaron antes de los tetrápodos. Es decir, la evolución de los pulmones precede a salir a la Tierra. Se sabe que había peces sarcopterigios con pulmones hace 420 millones de años. Y, por ejemplo, algunos celacantos tienen como órganos que se parecen a esto. Y eso es como un ejemplo de estas cosas que tenemos en el registro fósil que nos hacen ver como cómo fue esta transición. Los peces pulmonados actuales tienen, pues como su nombre lo indica, pulmones, aunque también tienen, ¿cómo se llaman las cosas con las que respiran los peces? Agallas.
Agallas.
Usan como de las dos y tienen ahí su sistema. Pero bueno, gracias a que evolucionan los pulmones en estos peces, es que pudimos en algún momento salir del agua.
Hemos llegado al momento en el que lo más interesante del programa está restringido.
¿Por qué? O sea, a pesar de que sí hay muchos fósiles que van indicando esta transición, como de, ok, ya había pulmones, ¿no? Y esto permitió, había unos peces que se parecen a los peces pulmonados de la actualidad. En realidad, había un hueco muy grande en el registro fósil entre los peces y los primeros tetrápodos, lo como Acanthostega, claro. ¿No? O sea, que ya lo ves Acanthostega y dices, ok, sí está raro, pero sí es un tetrápodo. Lo anterior a eso era claramente un pez. Entonces, ese hueco en el registro fósil empezó a ser una obsesión para un investigador que se llama Neil Shubin, que fue quien descubrió a Tiktaalik. Y esa es la historia increíble que les vamos a contar en el pilón.
Con una necedad que poca gente ha tenido, ¿eh? O sea, sí es el sí. Tipo más obstinado. Y hemos hablado en este programa de gente obstinada y luego está este güey.
Y entonces, no solo necedad, sino también poder de convencimiento. Porque le tuvo que pedir a mucha gente mucho dinero.
Y de fondeo, exacto. Y o sea, él podría haber dirigido una ONG y alimentado a mucha gente si se hubiera dedicado a otras cosas. Pero bueno, este es el momento en el que usted entra a Mandarax, no, a patreon.com/Mandarax, disculpe, y evalúa.
Si quiere escucharnos contar esta historia increíble, que sí es muy increíble, porque es que además de intenso y fondeador, Neil Shubin tuvo una lógica evolutiva impresionante, que fue lo que le permitió descubrir este fósil clave para entender la evolución de los tetrápodos y por lo tanto la nuestra.
Patreon.com/Mandarax. No podemos convencerlos de otra forma. Esta es nuestra mejor carta. Si de plano no pueden, googleen TikTalik, agítenle el puño fuerte y nos vemos en 15 días.
Bye.
Bye.
I'm not gonna lie, you're slacking. You're slacking on starting that business you've been holding off on. It's just living in your head. And if you don't act now, that idea is gonna leave, or maybe someone's gonna take that idea. And there's a tool that I personally use, and that is Shopify. You don't need to be a web designer. You can just start moving, zooming in, adding the text you need, adding pictures you need. And Shopify has so many templates you can use from. Get it out of your head and onto a website with Shopify. Shopify makes it simple to create your brand, open for business, and get your first sell. They make it easy to manage growing your business. They help with details like shipping, taxes, and payments from one single dashboard, allowing you to focus on all the important stuff like growing your business. With Shopify, your first sale is closer than you think. Established in 2025 has a nice ring to it, doesn't it? Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/sonoro, all lowercase. Go to shopify.com/sonoro to start selling with Shopify today. shopify.com/sonoro.